Aquí comienza un nuevo episodio de ¿Y ahora qué pasa? Con ustedes su anfitrión, Marcelo Arévalo.
Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de este podcast que hemos dado en llamar ¿Y ahora qué pasa? Hoy con un comienzo bastante especial. Lejos de querer ponerme melodramático, muchas veces me pregunté si como creador de contenido uno debería mostrar un poco de lo que siente y de lo que le pasa, o si siempre deberíamos mostrarnos bien arriba y como si la vida fuera simplemente alegría, y todos los que están escuchando este podcast saben que la vida no es solamente alegría, se combina con tristeza, con desazón, con muchísimas cosas, con el dolor de una persona que ya no tenés a tu lado, o de una persona que ya pasó a otro plano. Y bueno, en esta ocasión yo elegí hacerlos parte de lo que me pasa. La idea de este podcast es nada, hacerlos pasar un rato agradable y que se informen, pero bueno, necesito también, como parte de mi comunidad, necesito que compartirles esta noticia que me ha pasado, y me parece justo que así sea. Uno piensa erróneamente que está preparado para algunas situaciones, pero llegado el momento, si bien la reflexionó y más o menos la surfea o la atraviesa de la mejor forma, digamos, no puedo decir que esta noticia me agarró de forma inesperada, pero tampoco puedo decir que la esperaba. Lo que quiero contarles es que falleció una de las personas que era mi centro, que era mi héroe y que es mi padre. Y si bien se manejaba dentro de mi cabeza que diferentes variantes de lo que podía suceder con su estado de salud, yo creo que uno nunca quiere aceptar este camino. Y bueno, si bien uno lo atraviesa, como lo estoy atravesando, es duro. Pero al final lo vamos a atravesar con la mayor dignidad que se pueda. Y no soy una persona de deprimirme, ni mucho menos. Y me quedo con la gran persona que fue, que es y que será, porque para mí está conmigo. Me quedo con la gran persona que fue, con lo gran padre que fue y con lo gran esposo que fue. Y esto es lejos de porque sea mi padre. Lo digo porque fue una persona noble y muy trabajadora, y que se preocupó mucho por darnos no solamente cosas materiales, sino lo más importante, que son cosas sentimentales y enseñanzas. Y yo me quedo con todo eso, y ojalá que yo pueda transmitir todo eso, o un poquito de todo esto que me dio, a mis hijos. Lo consideraría un éxito. Así que toda esta segunda temporada y las que vengan, si es que vienen, van a estar dedicadas a vos, viejo, que nunca me vas a dejar, porque siempre vas a estar en mi corazón y en mi mente y en mis recuerdos, como en este momento. Quiero que sepan que yo comencé a grabar mucho antes de que se están publicando estos podcasts, así que esta noticia se las estoy dando, pero ya pasó hace un tiempito, deberá ser un mes más o menos de que yo comencé, he vuelto a grabar los podcasts porque, bueno, siento que más allá de la pregunta que hacía al principio, si debíamos mostrar los sentimientos o simplemente divertir y entretener a la gente, yo siento que una de las formas en las que uno puede sobrellevar todas estas situaciones haciendo las cosas que quiere, que disfruta y que le gustan. Y este podcast, el hecho de sentarme en un micrófono y contarles situaciones y mostrarles diferentes cosas y enseñarles o que entiendan diferentes tecnologías o diferentes formas de tecnología o de lo que de el capítulo en ese momento, me ayuda mucho, siento que me ayuda muchísimo y necesitaba canalizar, poner mi cabeza en esto. Y nada, me siento contenido con esto. Me siento bien y creo que no me arrepiento habérselos contado de ninguna forma. Son una comunidad muy fiel y siempre están enviando mensajes y demás. Así que nada, quería contárselos. Pero no quiero que el capítulo sea un bajón, ni mucho menos. Simplemente quería contárselos. ¿Sí? Ahora vamos a ir al inicio en sí de este episodio y seguimos charlando. Bueno, ahora sí les doy la bienvenida formal a este segundo episodio de la segunda temporada de este podcast que hacemos con muchísimo amor y que hemos dado en llamar ¿Y ahora qué pasa? Bueno, quiero aclarar un par de cosas en principio. Estamos atravesando el tema de WhatsApp y de sus políticas de privacidad. Y la verdad es que en cierta forma me siento violentado por esta situación. Yo supongo que cuando este podcast salga a la luz, esto ya, digamos, habremos tomado una decisión concreta con respecto a todo esto, pero tengo un problema de que me siento violentado por las políticas que quiere utilizar Mark Zuckerberg con respecto a WhatsApp, y la verdad es que no estoy en absoluto de acuerdo. Es más, mi idea es salirme de WhatsApp. Hace rato que ustedes saben que yo utilizo Telegram y durante mucho tiempo también tengo que decir que me di de baja en Facebook, digamos temporalmente, y creo que voy a volver a hacer lo mismo. El problema es que uno arrastra gente que quizás no pasa a otros sistemas, entonces como que se siente atado a esa plataforma porque hay gente que no sale de ahí y no va a otras plataformas. Lo mismo pasa o sucede con WhatsApp. El tema con WhatsApp es que hay mucha gente que utiliza WhatsApp, en especial gente mayor, que a veces se hace engorroso decirle, bueno, ¿sabes qué? Bájate Telegram, pásate a Telegram porque nos vamos a ir. Digo, uno puede ir, si son sus padres, si son su familia, y decirle, mira, yo te bajo la aplicación, te agrego y empezamos a hablar por ahí, que es lo más lógico. Ahora, hay otra gente que no lo va a hacer. Y ahí es donde WhatsApp y Zuckerberg encuentran la variante de que saben que tienen rehenes a gente que van a seguir utilizando esa plataforma y que otra gente va a tener que seguir utilizando y aceptando sus términos y condiciones, porque no le queda otra que comunicarse por ese medio con su familia o con sus amigos o con su grupo de trabajo o con lo que sea. La verdad que es un tema bastante importante, aunque no lo parezca. Muchos lo quieren minimizar, pero es un tema bastante importante con respecto a tus datos. Hay gente que he leído, gente que dice, bueno, no, pero eso es para gente más importante, que se van a andar mirando de una persona común, si manda un emoticono, mandan cosas. Es información, es tu información, es la información de la gente que te rodea. Al igual que hace Facebook, que en su momento quiso encubrirlo, pero evidentemente ya no lo están encubriendo, ya es en tu cara, es decirte, ok, me voy a quedar con tus datos y los voy a utilizar para publicidad, por ejemplo. Y si bien yo hace más o menos 5 años que vengo utilizando Telegram, estoy viendo ahora que hay muchísima gente que también encontró otra variante, ya que Elon Musk, que es el titular de Tesla, hace unos días dijo que la aplicación mejor encriptada para tener comunicación era Signal. Y quiero decir que Telegram también es muy buena, porque yo quiero recordarles a todos que fue creada por un ruso y que ese ruso tuvo que pasar por muchísimas situaciones para poder mantener Telegram vivo, incluso enfrentarse a su propio gobierno, que ustedes entenderán de lo que estamos hablando, y tiene ciertos elementos, por ejemplo, el borrado de las charlas, el cifrado de punta a punta, cosas que no tiene, por ejemplo, WhatsApp, o que dice tener, pero que en realidad no tiene, porque ahora vemos cuál es la finalidad realmente de la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Siempre fue la misma, solo que ahora la están blanqueando de cierta forma, disfrazada de innovación de la aplicación, ¿sí? Así que yo deduzco que para esta altura yo ya tomé una decisión y creo que no voy a seguir en WhatsApp. No le voy a dar el gusto de darle mi información. Lo que tengo que solucionar es ver esta situación de la gente que realmente necesito mantener contacto y ver cómo solucionamos esto de, bueno, quizás a través de una llamada por teléfono, o quizás tampoco varía tanto que se bajen una aplicación, son 2 segundos, es lo mismo, pero bueno, hay gente que necesitará un poco más de ayuda, la gente más grande sobre todo, pero mi idea es dejar de darle información a WhatsApp y a Facebook, y que Mark, bueno, no sé, se las ingenie de otra forma para poder hacer dinero. En base a esto quiero decirles que si bien vamos a mantener el mail del podcast, también quiero decirles que me voy a manejar solo y directamente con mi Instagram. Y no voy a seguir haciendo funcionar los grupos de Facebook, porque tengo la idea de darme un descanso bastante prominente de Facebook, porque en realidad no la estoy usando mucho para uso personal y no me gusta sentirme usado, digamos. Y entonces es una decisión personal salirme de Facebook, y es una decisión personal salirme de WhatsApp, si es que puedo hacerlo, ya que tengo contactos que sí o sí debo mantener, pero si logro zafar esta situación, por supuesto que me voy a salir de WhatsApp también. Y si usted puede hacerlo, le recomendaría que lo piense y que lo haga. No importa si se va a Telegram, no importa si se va a Signal, pero hágalo, porque nada, es su información, son sus contactos, son sus cosas, y uno nunca sabe dónde termina todo. Bueno, sí sabemos dónde termina toda esta información y para qué. El tema es si dejamos que lo hagan o no. Bueno, hoy vamos a hablar de quién protege nuestros datos en el mundo de la Internet y cómo podemos protegernos. Es un tema que es bastante urticante, que fue tomando importancia más que nunca este año, ya que a través de esta pandemia, que aún la tenemos dando vuelta, la mayoría de nuestras tareas, pagos y hasta turnos médicos fueron, son y aún siguen siendo online. Ni que hablar de nuestras compras de diferentes artículos, ya sea mercadería comestible, ropa, tecnología, en fin. Sería interminable enumerar la cantidad de artículos y actividades que se realizan hoy a través de la net. Esto superó ampliamente las expectativas de todos, ya que años anteriores no se registraba esta alza de compras online. Y bueno, eso trae aparejado también diferentes situaciones detrás, ya que uno debe poner información propia de tarjetas, de cuentas de banco, en fin. Yo no sé si muchos de ustedes están enterados, pero el día 28 de enero de cada año se festeja en el mundo entero el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Es una iniciativa que diferentes organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro propusieron para concientizar a las personas de la importancia de proteger la privacidad y los datos personales de cada uno de nosotros. Nadie escapa a esta altura, y ya de esto hemos hablado largo y tendido en episodios anteriores, de la importancia de los datos personales como mercancía o materia prima para las grandes empresas de Internet, llámese Google, llámese Facebook. Esto puede ser una puerta de entrada a delitos como el phishing o la suplantación de identidad. De esto decanta que todos y cada uno de los que hacemos uso de este medio debemos ser conscientes de lo que compartimos en él. Las publicaciones que hacemos en redes sociales o foros de acceso público son todos datos que están allí para todo aquel que quiera verlos. Por ejemplo, algo tan inocente como postear una foto del lugar en el que estamos de viaje. Indirectamente le estamos diciendo al mundo que no estamos en casa. Ahora, hay muchísima gente, no sé, bueno, sí, por estos tiempos también sigue habiendo cierta gente con mucha verborragia a publicar todo lo que hace. Y muchas veces uno ve esas fotos tan elaboradas y tan producidas. Pero el peligro que hay detrás no es la foto producida ni lo que quieras exponer en ella, tu felicidad o que estás contento, lo que sea. O que estás contento del lugar en donde estás. El problema con esa foto es que le estás diciendo a los demás que no estás en tu casa. Ahora, ¿esto representa un riesgo? Por supuesto que representa un riesgo. Porque habrá gente que te conoce, y otra que te conoce más o menos, y otra que te conoce un poquito menos, que tendrá quizás, no digo que todos, pero algunos de los que tengan diferentes intereses, y quizás sepa que vos no estás en tu casa. Le estás abriendo una puerta bastante importante, si es una persona con tendencia al delito sobre todo, y le estás abriendo una tentación muy importante diciéndole, mirá, no estoy en casa, fíjate, no sé, hacé lo que quieras. Indirectamente, no es que se lo vas a decir, sino que esa persona lo va a pensar, ah, mirá, no está en la casa, qué interesante, qué provocativo, qué provocador, para poder ir, qué tentador. Lo mismo para el resto de las fotos. No necesariamente exponer que no estás en tu casa. Uno en el resto de las fotos expone nombres, datos, lugares. Y todo esto lo hacemos de manera voluntaria. Nadie nos pone un arma en la cabeza ni nos obliga a dar esta información. Otro de los riesgos en los que debemos estar conscientes, por ejemplo, es a la hora de navegar. Uno navega desde su teléfono, navega desde la laptop, navega desde su iPad. Pero a la hora de navegar tenemos que tener en cuenta precauciones básicas. La primera y muy común es no crear la misma contraseña en todos los sitios. Es muy común leer sobre filtraciones de contraseñas tras alguna vulnerabilidad en ciertas aplicaciones o sitios populares. Si uno utiliza la misma contraseña en todos los sitios, es posible que esa información sea filtrada y utilizada por atacantes para hackear múltiples cuentas. De todas maneras, con cambiar solo la contraseña muchas veces no alcanza. Hay que apelar a un segundo factor de autenticación, una opción que está disponible en muchos sitios de los más importantes. Lo segundo que deberías hacer es, por ejemplo, gestionar las opciones de seguridad y privacidad, por ejemplo, en tus cuentas de Gmail. Dentro de ellas hay varias opciones vinculadas a la seguridad y privacidad del usuario. Desde allí, no solo se puede activar un segundo factor de autenticación, sino que también podrás estar al tanto si hay algún indicio de actividad sospechosa de tu cuenta. Otra muy buena opción es desactivar el historial de ubicaciones, tanto de YouTube como de las actividades en la web. Lo tercero que debes tener en cuenta y que es imprescindible es mantener tu software actualizado. Esto es algo que, por ejemplo, Apple, en mi caso, que uso iPhone, hace con bastante asiduidad. Algo que en Android demora bastante más en realizarse que en iPhone. Esto es fundamental para cuidarse de posibles ataques, ya que en los mismos se incluyen los últimos parches de seguridad que te brinda cada empresa o cada sistema a sus usuarios. Tener una solución de seguridad a mano es lo cuarto que debemos tener en cuenta. Esto corre más para sistemas como Windows o Android, en el cual nunca viene mal contar con un buen antivirus actualizado para que proteja a nuestra computadora de cualquier vulnerabilidad. Esto también vale para computadoras y tablets y celulares que corran Android especialmente. En el caso de iOS o Big Sur, por ejemplo, que son los sistemas que utiliza Apple para sus dispositivos, al ser un programa más cerrado, digamos, también es más cerrado para aquel que quiera atacarlo. Así que es una forma, se le va a hacer un poquito más difícil que atacar, por ejemplo, una computadora Windows o un Android. Nunca te olvides de realizar una copia de seguridad de todos tus archivos, donde sea, en tu computadora, en tu iPad, en tu tableta, en tu celular Android, en tu iPhone, donde sea. Es absolutamente necesario hacer un backup periódico de todos los archivos importantes con los que contás en tu dispositivo. Lo ideal, además, es que se guarden, de ser posible, en un disco externo, no solamente en la nube. Por último, pero no menos necesario, debemos decir que el último punto recae, como no podía ser de otra manera, en las configuraciones de nuestras redes sociales. Tanto Twitter como Facebook o Instagram cuentan con herramientas para configurar la cuenta y de esa manera seleccionar qué contenido se verá públicamente y cuál se requiere restringir solo a algunos usuarios. Ten en cuenta además que tanto tu iPhone como tu Android permiten controlar los permisos que se le dan a las aplicaciones para acceder a tus mensajes, contactos, historial de navegación, componentes del hardware, cámara, micrófono y hasta tu propia posición en el mapa. En el caso del iPhone, que es lo que utilizo, en este momento lo estoy viendo mucho más claramente con toda esta cuestión del Facebook y del WhatsApp, de cómo Apple fue cerrando el espectro en cuanto a cómo las aplicaciones utilizan nuestra geolocalización y nuestra información. Y por eso cada vez que instalas una aplicación o hay una aplicación que requiere permiso para acceder a tus contactos y demás, el iPhone te pregunta si vos querés dejar que esa aplicación utilice tu información o no. Y me parece que está buenísimo porque es un cerrojo para todos aquellos que de forma indiscriminada piden acceso a información de la gente como aplicación, ¿no? Y me parece una manera de regular esta escapada de información que nos quieren sacar. No más que escapada, esta succión de información que quieren hacer con nuestros datos. Todo atentado que se realice a través de internet se llama delito informático. Y a esta altura te estarás preguntando, ¿y Marcelo, existe una policía cibernética? Sí, existe, y se la denomina ciberpolicía, que no son otra cosa que cuerpos policiales especializados en las investigaciones de delitos informáticos o fraudes cometidos a través de internet. El objetivo fundamental de esta fuerza es detectar, identificar y desarticular las distintas bandas dedicadas a delitos informáticos. Este es un tema que da para muchísimo, pero muchísimo más, así que no descarto que en futuros episodios volvamos a reincidir con mucha más profundidad en este tipo de temas. Me gustaría tener una segunda voz, consultar a una abogada dedicada a este tipo de situaciones. Me encantaría saber cómo se rige. Sé que en Europa hay leyes específicas en cuanto, por ejemplo, a gente que ofrece servicios y que pide información de las personas a través de mails. Sé que hay mucha regulación, sobre todo especialmente en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero aquel que quiera hacer ventas o que ofrece cursos o capacitaciones debe cumplir con ciertos requisitos que quizás por estas pampas, digamos en lo que es Latinoamérica, no se estile demasiado ese tipo de situaciones para nuestro pesar, porque estaría muy bueno que alguien regule todo este manejo de información que se está haciendo. Imagínense si Facebook, a través de lo que sea, en este caso de WhatsApp, desfachatadamente quiere quedarse con toda la información de sus usuarios, ¿qué podría hacer alguien que tiene muchísimo menos poder que Facebook con tu información, en cierta forma? Porque además muchas veces son cursos pagos y se ponen tarjetas de crédito o números de cuenta de banco. Y bueno, ¿dónde va toda esa información? ¿Qué se hace con toda esa información? ¿Qué política de privacidad tiene esa persona para pedirme toda esa información? O esas personas, o esa empresa, o esa escuela, o esa universidad. Muchas cosas para reflexionar. Y no es un tema menor. Quedan muchas cosas sueltas y muchas preguntas aún por contestar. Y lo vamos a hacer. Y voy a ver si puedo conseguir el contacto de alguna persona que esté involucrada en cuanto a las leyes que se rigen para todos aquellos que quieran emprender un trabajo, un curso, o quieran ofrecer algún producto y quieran venderlo al exterior, por ejemplo, en especial a Europa, y demande que esa persona suscriba su mail o que brinde información. Y bueno, les vamos a dar todos los parámetros necesarios para que puedan no solamente realizar su negocio, sino que además sepan cómo cubrirse en caso de que alguien los demande por manejo fraudulento de información, que no es la idea, digamos. La idea es cubrirse y saber qué tiene que hacer uno con respecto a la información de esas personas que están confiando en uno y qué pasos debe seguir para estar, digamos, de forma correcta y en blanco y poder realizar tu negocio, tu venta, tu curso, lo que sea, de forma completamente legal. Bueno, queridos amigos, ha sido todo por este episodio, que no es un episodio, se me pasó volando. La verdad, se pasó rapidísimo. Espero que les haya servido de algo toda esta información. Yo sé que muchos sabrán más o menos todo este tipo de cosas que hemos hablado hoy, de temas, pero está bueno refrescarle a mucha gente que quizás recién ahora está inmersa en el mundo informático, y está bueno que sepan cómo cuidarse, porque la verdad es que la internet es la vida misma, digamos, como diría una actriz muy conocida de aquí de Argentina, es la vida misma, y pasa de todo como en la vida misma, y hay gente buena, hay gente mala, y hay gente que le gusta hacer macanas o cosas que no, apropiarse de lo ajeno, básicamente. Así que hay que tener mucho cuidado, no dejar de navegar, pero sí tener mucho cuidado con respecto a lo que hacemos con nuestra información, a quién se la damos, a quién se la brindamos, Y en caso de querer emprender algo, tenemos que saber cómo tratar la información que nos dan los demás y la confianza que nos dan los demás al comprar nuestro producto, o al comprar nuestro curso, o al brindarnos su mail para que uno le envíe información. En fin, un tema que vamos a continuar dialogando en sucesivos episodios y que da para mucho más, da mucha tela para cortar. Amigos, espero que les haya gustado este episodio, que es el segundo. Hemos terminado el segundo episodio. Aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chau! Olvidé decir que me encuentran en Instagram como marcelo-arevalo-7306. Marcelo-arevalo-7306. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que envían mensajes y que se inscriben o se hacen amigos en Instagram. Ahora sí, chau.